9:50, 4:50, tot seguit. Primera edició d'Ulleres Violeta d'aquest 2022. Com sempre, amb Natàlia Surop.
Otro día, siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar en paz, deja de chiflar que no.
Amb la Natàlia Surop, molt bon dia, Natàlia.
Hola, buen día y feliz año.
Sí, senyor, igualment. I també amb Namora Navarro, que és la cantant, música, que interpreta aquest tema, Libres, que és un tema que, escolta, últimament m'he escoltat amb molta atenció i és que des de la primera fins l'última paraula val la pena, eh?
Sí, desde la primera a la última nos detalla la situación que mujeres vivimos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Esto de desayunar con una muerta en la televisión, que se critique siempre a la mujer por cómo iba vestida, por lo que hacía y que...
Que si que llevaba pollera, ¿no? En falda, ¿no? ¿Vol dir?
Sí, si llevaba faldita, si iba de fiesta, si iba borracha, si salía a una fiesta, cuando a los asesinos en realidad no, muchas veces no le conocemos ni el nombre, ni la cara, ni tenemos mucha información sobre ellos. Otra de las desigualdades que sufrimos como mujeres. Y bueno, en este primer programa del 2022 quería comentar algunas cifras de femicidios del año que ha pasado, del año 2021. Bueno, los femicidios o feminicidios, como también se lo conoce aquí en España, bueno, son los asesinatos de mujeres, ¿no? Viene de la palabra latina homicidium, que quiere decir un asesinato de un ser humano.
Però entenc que pel fet de ser dona, és a dir, per exemple, suposem un atracament a un banc en el qual doncs maten una dona, allò no és un feminicidi.
No, porque digamos que si en el momento ellos hubiesen tenido intención de matar a la mujer por algo en particular, no, pero por ejemplo, no sé si hay un atraco a un banco y ponen una bomba y muere una mujer.
Allò no es un feminicidi. Estem parlant de violència de masclista, en definitiva, ¿no?
Estamos sí hablando de asesinatos de mujeres en manos de hombre por su condición de mujeres. Está metido en todo esto que venimos hablando todo este año que pasó, en las violencias de género, no más que es como decimos siempre la punta más visible del iceberg, porque es la muerte de la persona, es como lo último que se le puede hacer a una persona víctima de violencia de género, es matarla, es eliminarla y eso es el punto cúspide, digamos. Por eso también quise traer estas cifras aquí. Tengo los femicidios anuales del 2021 de tres países, seleccioné México, Argentina y aquí España. Más o menos como para tener una idea de lo que está pasando.
México, Argentina y España, ¿eh?
Sí, son tres países en los cuales he vivido también y he conocido un poco la realidad de las mujeres y de las niñas. Y bueno, estoy también bastante al tanto de las cifras y las noticias y tal, por eso me parece súper interesante que lo compartamos aquí. En México, en lo que fue del 2021, las cifras arrojan cerca de 3.500 mujeres asesinadas. Son más o menos 10 mujeres al día, entre mujeres y niñas asesinadas en el país. En Argentina tuvimos más o menos 250-260 asesinatos contabilizados en lo que fue el 2021. Sería más o menos una cada 32-33 horas. Sí. En el año 2016, que creo que fue cuando más femicidios contabilizados hubo, era una cada 28 horas. O sea, como dice la canción de Mora Navarro, cada día nos despertábamos con una mujer asesinada en alguno de los rincones del mundo. Y aquí en España, bueno, tenemos... las cifras oficiales nos hablan de 42 feminicidios. Y ahora un poco más adelante vamos a hablar un poco de eso.
Val a dir també la diferència de població entre països. Això també s'ha de tenir en compte, no? Vull dir, clar, per exemple, a Mèxic són quasi 130 milions d'habitants. A Argentina, que sou 30, 35...
40, més o menys.
40, eh? I a Espanya estem per sobre dels 40 milions, gairebé 50.
Sí, también estuve haciendo en las cifras que estuve viendo, por ejemplo, en la región de Argentina, va más allá también de la población. Creo que es una cuestión cultural, porque, por ejemplo, en la región de Tucumán, que es la región más pequeña de Argentina, ahí en el año pasado hubo 16 feminicidios, más que en toda la Patagonia junta. Entonces también tenemos que, bueno, a la hora de analizar las cifras, también bien ver qué es lo que sucede, si viene acompañado de algún tipo de, bueno, que evidentemente sí, de esta cultura de la violación, ¿no? Si viene con tradiciones o con esto que comentábamos, con estereotipos, si en las canciones también seguimos viendo todo este tipo de violencia, es más factible que se vea reflejado en las cifras. Después, bueno, ¿qué es lo que hay en común de todo esto? Que creo que también lo hemos comentado a lo largo de los programas aquí. La mayoría de los asesinos son la pareja, la expareja, o un familiar o alguien del entorno. Eso es creo que
eso es terrorífico.
Eso,
Natalia,
es terrible, porque no es que nos están asesinando cuando vamos caminando por la calle, que también sucede, pero la mayoría son nuestra pareja, o fueron nuestra pareja, o es un familiar.
Sí, son persones que s'ha estimat, hi ha hagut confiança, hi ha hagut intimitat, hi ha compromís, convivència.
Exacto, exacto, es lo que decíamos, ¿te acuerdas? Bueno, que creo que siempre lo venimos hablando, ¿no? ¿Dónde estamos seguras nosotras? ¿En nuestra propia casa? Porque la mayoría de los asesinatos fueron en las casas de las víctimas. Y o sea, la mayoría en la casa de la víctima, y el segundo índice es en la casa compartida, digamos, de la pareja con su maltratador. Y después otra cosa que encontré, tanto, bueno, esto lo hablo de los tres que traje en particular, normalmente se siguen repitiendo estas pautas, pero otra cosa que encontré tanto en México, en Argentina como en España, que los asesinatos se dieron en las épocas más calurosas. Por ejemplo, ¿ah, sí? En México, en agosto, que es verano ahí, es donde más asesinatos había habido. Aquí en España, en mayo y junio, que es primavera-verano. ¿Sí? Y en Argentina el año pasado, en enero, que es pleno verano. Así que bueno, eso, no sé, me puse a pensar si no tenía algo que ver con que estamos, no sé, con menos ropa en ese momento, estamos como más expuestas, si son vacaciones, estamos fuera de nuestro ámbito de trabajo. No sé, como que me puse a pensar eso y, bueno, está bueno, ¿no?, para ir a pensar, para pensarlo.
Sí, perquè potser pensaríem potser a l'inrevés, no? Potser a l'hivern, que és quan estem més tancats, més a casa, hi ha menys coses a fer a l'exterior, potser és quan es pot donar més aquesta situació de confrontació, però veig que és el contrari.
No, perquè si tu maltratador és tu pareja i està en tu casa, i en invierno tu estàs en tu casa, estàs bajo
su control,
bajo el control del maltratador. Sí, sí. Quizás en verano, cuando tú sales un poco más o los días son más largos, estamos un poco más afuera. No sé si tendrá que ver un poco con eso. Pero me llama mucho la atención. Y bueno, esto que decía antes de las cifras, ¿no? De México 3.500, Argentina 250 y en España 44, dicen las cifras oficiales. Y fue como, bueno, dos femicidios por mes sería más o menos. Me llamó un poco la atención. ¿Y qué es? ¿Que hay menos femicidios aquí en España? La verdad es que no. Porque hasta el 31 de diciembre del 2021 se contabilizaba como femicidio aquí en España aquellas mujeres que habían sido asesinadas por parte de su pareja o de su expareja. No se tenían en cuenta asesinatos fuera del ámbito de la pareja, ¿no? Cuando era, no sé, un familiar de segunda línea, o un vecino o un compañero de trabajo. Así que esta es la noticia que, bueno, por un lado me puso contenta, ¿no? Porque vamos a tener una real cifra de la realidad. Mm-hmm. Pero por otro lado, hasta hace una semana no estábamos teniendo en cuenta eso.
Deixa'm que enriqueixi aquestes xifres també amb dades de Formentera. Aquí, per fortuna, no hem registrat morts per violència de gènere, però sí que el Servei d'Atenció a Dones Víctimes de Violència Masclista ha hagut d'atendre durant el 2021 a 35 dones. 35 veïnes nostres, de les quals 21 han set casos nous. I en canvi, doncs, la resta, aquestes 14, són casos de dones que ja han patit altres episodis de violència. D'aquestes 35 víctimes, 29 s'han acabat derivant al servei de psicologia, s'ha intervingut amb 6 nens i nenes, 6 menors, que han acabat també esquitats per aquesta violència masclista, i també s'han derivat a 5 assessoraments legals.
Sí, eso también tenemos que tener en cuenta. Cuando hay femicidios o también cuando hay violencia de género dentro de la unidad familiar, no es únicamente la mujer la que sufre, son sus niños también, los hijos en común o los hijos que estén ahí viviendo en la unidad familiar. También cuando hay femicidios, también las víctimas son los hijos. ¿O te acuerdas también lo que habíamos visto esa vez con la violencia vicaria, cuando el padre, bueno, cuando una persona, en este caso el que vimos de las niñas de Tenerife, era el padre que asesinó a sus dos hijas para hacerle mal a la madre? O sea, la madre quedó viva, pero las hijas fueron asesinadas. Eso, el año pasado, digamos, tampoco estuvo contado aquí como femicidio, porque no era un asesinato, porque era violencia vicaria. Y la violencia vicaria no se estaba teniendo en cuenta.
Ahora sí, cifras.
A partir de ahora, sí. Por lo que tenemos que entender, o sea, esto es una buena noticia, porque estamos ampliando el panorama, estamos utilizando más herramientas para conocer la situación. Y también esto mismo, o sea, no somos solo las mujeres, son nuestros niños, son como muchos, en las cifras de la Argentina se lo encontraba muy bien, como los niños que perdieron a sus madres por culpa de los femicidios, y también hombres menores o mayores de edad que quedan relacionados con estas muertes también. Bueno, esta es la buena noticia, que a partir de ahora se va a poner en marcha este sistema de contabilización de femicidios, que va a incluir a los asesinatos machistas que fueron fuera de la pareja, como por ejemplo cometidos por padres, por hermanos o por otros familiares, también otros femicidios sexuales relacionados con cuando las mujeres son víctimas de trata o de prostitución, los asesinatos vinculados también a la mutilación sexual femenina o a los matrimonios forzados. O por ejemplo esto, todas las muertes de una mujer por la agresión de un hombre con la que no se tenía relación ni de pareja ni de familiar, y los asesinatos vicarios, como habíamos dicho. Este nuevo sistema de creación va a ser a través de la creación de un observatorio, como en otros países también. Ya en Argentina, por ejemplo, hay varios observatorios de distintas ONGs que lo que hacen es esto, ¿no? Recuperar las cifras de los femicidios, donde la edad de la víctima, dónde fue el asesinato, y más información también para tener más, mientras más herramientas se tenga sobre el tema, más políticas se pueden aplicar, más, como tú dices, más herramientas para ayudar, ya sea psicológica.
No, a veure, si no tenim un panorama clar del problema que tenim, no podem atacar-lo, això està clar.
Pero exacto, además si dijimos que hubo únicamente las cifras oficiales de España el año pasado son 44, o sea, es mínimo, son 2 mujeres en toda España por mes, cuando en México tenemos 10 al día, y teniendo en cuenta la diferencia de población, ¿no? Pero es distinto que, o sea, únicamente tengamos en cuenta la variable pareja-expareja. Como antes, no sé cómo era aquí antes, yo me acuerdo en Argentina cuando era pequeña, los femicidios se les llamaba
crímenes pasionales.
Crímenes pasionales. Crímenes pasionales, sí. Siempre quedaba ahí, como era en el medio, en el entorno de la pareja, quedaba ahí. Ya, yo me acuerdo cuando era pequeña, era como...
Pasión.
¡Wow! ¡Qué tanto se amaban que llegaron a matarse! Era como, ¿qué me estás contando? Entonces, tener nuevos conceptos, nuevas herramientas nos hace...
Al final, las paraules també configuren el nostre món, el nostre imaginari, i al final les nostres accions.
Sí, porque no es un crimen pasional, es un asesinato.
Has preparado un vídeo, ¿no?
Sí, vamos a ver un poquito esto que estábamos hablando.
Más del 75% de las mujeres asesinadas en 2021 no había puesto denuncia. Son datos del balance sobre feminicidio presentado hoy por Igualdad. Uno de los objetivos a conseguir es que la víctima acceda a las instituciones y a sus derechos, aunque no denuncie. Para ello, la sociedad debe estar alerta.
La violencia machista es esa otra gran pandemia silenciosa. Quiero pedir al conjunto de las administraciones, de las instituciones y de la ciudadanía de nuestro país que se implique.
Otro paso importante, ampliar la mirada sobre los crímenes machistas. Por eso en la estadística se van a sumar todos los feminicidios, no solo los cometidos por parejas o exparejas, como se estaba haciendo hasta ahora.
Lo que no se nombra no existe. Hay, por tanto, que reconocer a todas las víctimas y visibilizar todas las formas de violencia.
Para ello, en enero se creará el Observatorio de Feminicidios, donde se recopilarán datos de otros crímenes como el familiar, sexual, social o vicario. Un paso más, dice el Ministerio, para lograr la detección precoz de estos otros casos de violencia contra las mujeres.
Bueno, nuevamente lo que estábamos diciendo, visibilizarlo, al haber más contabilización se visibiliza. Y otra cosa es que dice que la gran mayoría del año pasado no habían hecho la denuncia, que es algo súper importante también, es ayuda a visibilizar la denuncia. El 016, marcando desde cualquier número de teléfono 016, se llega a una línea donde se atienden a víctimas de violencia machista a las 24 horas del día. A cualquier hora del día podemos llamar 016 y no hay problema de idiomas porque hablan más o menos en 52 idiomas distintos.
52, caramba.
No hay problema para eso, las 24 horas en cualquier idioma. Además, no queda registro en la factura de teléfono y es gratuito. Es súper importante difundir esta información, el 016, para víctimas de violencia de género, y en cuanto hay, si es una situación de emergencia, bueno, el 112 o el 062 o el número de la policía. Otra cosita que quería comentar también, sí, relativo a las fechas. Porque bueno, por aquí he visto llegar a los Reyes Magos.
Uy, sí.
Vinieron aquí en Formentera bajando, sí, sí, desde La Mola, pasaron por los pueblos, los estuve viendo. Fue muy interesante. Pero también es interesante saber que, bueno, no a todos los hogares han llegado los Reyes Magos.
Ah, sí.
En algunos sitios y en muchísimos, podría decirlo, fueron reinas magas las que llegaron en realidad.
Ah, mira.
Bueno, según el Instituto de Estadísticas y Geografías también de México, en 4 de cada 10 hogares, este 6 de enero llegaron las reinas magas. Esto se debe al abandono parental, al abandono de los padres de los hogares. En México, esta cifra es de 4 de cada 10, esto varía según los países, pero es así. Familias aquí en Formentera también sabemos de monoparentales que están llevadas por la madre, donde los padres están ausentes y no colaboran con ningún tipo de ayuda y bueno, esto...
En México dices que la estadística es 4 de cada 10 familias.
Sí, en 4 de cada 10 familias.
Gairebé la meitat, el pare desaparegut.
Sí, sí, y eso también lo he visto bastante en bueno, los años que he vivido en México, eso es súper visible. También el abandono, los embarazos adolescentes y el abandono del padre es súper, súper típico. O también mismo niñas que tienen varios hijos de distintos padres y sin ninguno de los padres de sus hijos al lado de ellas. Mm. Así que bueno, también esto está bueno de visibilizarlo, las reinas magas también, ¿no? Y otras estadísticas de este mismo instituto nos decían que según estas entrevistas que se habían realizado y encuestas, 11 horas semanales son invertidas por padres en tareas domésticas. 11 a la semana, más o menos.
¿Es en España o México?
En México, este es en México. Bebe. Más o menos una horita y algo por día, ¿no? Si la semana tiene 7 días, invertimos 11.
Sí, una amiga también, sí. No llega a 2 horas, digamos.
No llega a 2 horas, no una dos horita horas, a 20, sí, pongámosle, por día en actividades domésticas, cuando las mujeres habían revelado que más o menos más de 33 horas semanales dedicaban a las tareas del hogar. Si bien estas son estadísticas de México, me gustaría saber cómo son aquí en España, cómo son aquí en Formentera, en parejas o mismo que no sean parejas, gente que, no sé, cuando vivimos aquí en Formentera se acostumbra mucho a vivir, sobre todo en temporada, con varias personas, tanto hombres como mujeres, y me gustaría saber cómo se distribuyen las tareas domésticas, ¿no? ¿Quiénes son las reinas magas de todo el año también? Claramente esto nos está demostrando desigualdad también en la visibilización también, porque si siempre mostramos a los Reyes Magos llevando el regalito a la casa o a Santa Claus o a Papá Noel, estoy muy segura de que hay muchas reinas magas y muchas mamás noelas haciéndose cargo, y estaría bueno también visibilizarlo, porque es desigualdad que los hombres pasen 2 veces menos la cantidad de horas en tareas domésticas. También es desigualdad que no se visibilicen.
Doncs mira, he trobat dades del 2016 a l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística.
A veure què nos dice.
Mira, diu, fa comparativa entre Espanya i la Unió Europea. D'acord? A veure si estem millor o pitjor. A veure. A Espanya, cura o educació dels fills, no? 23 hores homes, 38 dones. No el doble, però gairebé el doble elles que ells. Posem cuinar o fer tasques domèstiques, no? La rentadora, el dinar, el que sigui, no? Sí. 11 hores els homes a Espanya, 20 hores elles. A la Unió Europea, més o menys les dades bastant similars. En el cas de cuina o fer tasques domèstiques, no hi ha dades a la Unió Europea, però en el cas de la cura o atenció als fills, és molt similar a aquesta relació d'homes 23 hores, dones 38. Per exemple, podem parlar d'una altra estadística, que és cura de familiars, veïns o amics malalts o amb discapacitat. En aquest cas, 14 hores homes, 20 dones. De fet, el que és una constant és que elles guanyen sempre.
Sí,
O sea,
pero no ganamos más dinero.
No.
Trabajamos, o sea, más al final, nos hacemos cargo de los niños, nos hacen, ¿te acuerdas cuando vimos las publicidades del Día de la Madre? Nos hacen regalos súper horribles, nos ponen en una posición malísima, no nos dejan ni siquiera ir al baño tranquilas. Y bueno, chicos, esto claramente es desigualdad, tenemos que empezar a trabajar un poquito por esto. Está bueno, el primer paso es reconocerlo y visibilizarlo, y estaría bueno llevarlo a nuestra casa, ¿no? A ver, ¿con quién vivo? ¿Vivo con alguna otra mujer? ¿Vivo con otro hombre? ¿Vivo con mi mamá? ¿Qué cosas les hago hacer a mi mamá? ¿No? O cuando...
¿O trato a mi mujer como si fuese mi mamá?
También.
¿Que esa es otra?
O como si fuese mi empleada doméstica, o la chica que vive conmigo, la hago limpiar, barrer y cocinar. O también eso, en nuestra propia casa, o en casa de nuestros padres, o en casa de amigos también, cuando vamos, ¿quiénes lavan los platos? ¿Quiénes cocinan? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes ponen a dormir a los niños? ¿Quiénes se encargan de la lavadora? ¿Quiénes hacen todas esas cosas? ¿Estamos en igualdad de condiciones?
Bones preguntes per començar l'any, eh? Sí, senyor.
Sí, per començar reflexionando.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, ja per anar acabant, Natàlia, ens volies comentar una notícia que ha saltat a Madrid aquests últims dies.
Sí, bueno, si nos quedaba un poquito de tiempo, estaría bueno también comentar esta noticia brevemente. Unas niñas menores de edad que habían sido, que se habían escapado de sus centros de guarda, y que habían sido, bueno, gracias a una investigación, teniendo en cuenta una de estas niñas que se escapaba bastante seguido del centro, dieron con una... con un grupo de hombres que se dedicaba a la prostitución y al tráfico de drogas con estas chicas. Las hacían prostituirse a cambio de dinero, a cambio de drogas, las hacían vender drogas. Estas niñas se escapaban de los sitios, se escapaban de los sitios de guarda para ir a otros donde las prostituían, abusaban de ellas. O una de ellas también, la investigación arrojó resultados de que un grupo de adultos la había, digamos, alquilado o comprado, y que la habían llevado a un sitio para donde varias personas abusaron de ellas.
Al final es tracta d'aprofitar-se de menors d'edat, dones en aquest cas, tutelades en centres públics, o sigui, no compten amb una família estructurada, que estigui allà per lo que ha d'estar, i bé.
Sí, també les niñas havien sido contactades per redes sociales, també con distintos tipos de ofertas que le habían hecho, engañadas un poco a cambio de drogas y
a
de dinero.
A través de la xarxa.
Sí, sí, las investigaciones arrojaron eso. Bueno, hubo bastantes personas detenidas, se fue bastante adelante con la investigación, pero bueno, es otra noticia también que traje para tener en cuenta eso, la vulnerabilidad en la que pasamos las mujeres. O sea, estas chicas estaban, digamos, en tutela estatal, pero aún así no, nunca estamos seguras, nunca estamos completamente libres. Siempre somos el blanco de agresores, de machistas, de gente que se quiere aprovechar, y aprovechando también todo lo que nos da, toda la cultura que tenemos aquí en la sociedad. O sea, es más noticias para analizar, para pensar y para luchar, para seguir luchando, porque estas niñas eran menores de edad, sus familias no contaban con el apoyo de sus familias, se supone que el Estado se tenía que hacer cargo, y aún así, con todo, nunca llegamos a estar a salvo.
I a més, avui Natàlia ha portat unes dades, uns números que fonamenten tot això que ara explica. Natàlia Surop, Ulleres Violeta, fins aquí 2 setmanes, moltes gràcies!
Muchas gracias, buen comienzo de año y nos vemos en unos días.
Manos de este sistema. We'll be right back.
Welcome.